ciertamente ha resucitado. La fe cristiana es una fe histórica, histórica, real. El texto de esta mañana lo encontramos en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, no entero, el comienzo. Carta a los Hebreos, capítulo 10, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos. Señor, gracias por la reunión de hoy, por el culto de hoy, por tener la palabra abierta delante de nosotros. Te pedimos perdón, yo te quiero pedir perdón, porque soy consciente de mi pecado que te llevó a la cruz, Señor Jesús. Pero te pedimos perdón también por cosas que igual no les damos mucha importancia, pero que también te llevaron a la cruz. Pequeños pecados, pequeñas cosas, pequeñas imperfecciones, pero que tú has quitado para hacernos perfectos. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias de corazón, Jesús. Y ahora, utilízame para llegar a todos nosotros con tu palabra, porque no es lo que yo diga, sino lo que tú has dicho en tu palabra lo que puede en verdad transformar nuestras vidas. Gracias por tu amor, por Cristo. Amén. No sé si somos conscientes de cómo cambia el idioma. Va variando a lo largo del tiempo. ¿Y sabéis por qué cambia? Porque el idioma es un ser vivo. Y los seres vivos cambiamos. Yo no soy igual de lo que era, ni mucho menos, de lo que era cuando era joven. Y el idioma también, el idioma va cambiando. Ya no hablamos el latín vulgar, que se hablaba antes. Pero tampoco hablamos el idioma que hablábamos cuando yo era joven, el siglo pasado. Hace ya bastante tiempo de esto. Por ejemplo, cuando yo era joven, y os acordaréis muchos, chatear era irse de vinos. Hoy no, hoy chatear es otra cosa que se hace en los ordenadores. Cuando yo era joven, un móvil era lo que buscaba la policía en caso de asesinato. ¿Qué móvil habrá tenido esta persona, no? Hoy un móvil es otra cosa también que todos tenemos en el bolsillo. Cuando yo era niño o joven, las tabletas eran de chocolate. y no servían para enviar emails, ni mucho menos. Y hoy en día, si alguien no tiene mi teléfono, le digo, no te preocupes que te hago una perdida. Pero cuando yo era joven, una perdida era una mujer de mala vida. Todo cambia, el idioma varía, el idioma varía, porque es un ser vivo. Los italianos dicen traduttore, traditore, que se traduce algo así como el traductor es un traidor. Porque es muy difícil de verdad el cambiar de un idioma a otro las palabras. Cuando se estudia un idioma, la traducción, sobre todo la traducción al idioma original, traducción inversa se llama, es seguramente de lo más difícil que hay. Hoy estamos celebrando el 450 aniversario de la traducción de la Biblia del Oso, de la traducción que empezó Francisco de Encinas y continuó Casiodoro de Reina, y se llama la Biblia del Oso en un castellano muy hermoso, un castellano del siglo de oro. Y es muy difícil el traducir, de verdad. Luego, estemos contentos con cómo se ha traducido la Biblia al español. No obstante, hay pegas. No obstante, nada es perfecto. Tiene sus problemas de traducción. Si hacemos una traducción demasiado literal, nos saldrá una traducción árida, sin alma. No sé si habéis leído alguna vez la Biblia que llaman los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Es tan literal, bueno, en lo que quieren, pero es tan literal que es árida, no tiene espíritu, no tiene alma, es muy seca. En cambio, si la hacemos demasiado libre, haremos más que una traducción, una paráfrasis, y perderemos el sentido del texto original. Podemos perder al traducir el ritmo de la frase, podemos perder la cadencia del texto. Y bueno, si es verso, no digo ya más, es la rima lo que estaremos perdiendo, si es una poesía, o el estilo literario de aquel que lo ha escrito en un primer lugar. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque hace unos 200 años antes de Cristo, o sea, hace ahora unos 2.200 años más o menos, las comunidades judías de la diáspora que estaban en Siria, en Egipto y demás, ya no hablaban hebreo, lo habían perdido. El hebreo se había reducido a lo que era el culto en la sinagoga, y ahí sí se hablaba hebreo en el culto, pero como idioma lo habían perdido y se comunicaban en griego koiné, en un griego sencillo, y bueno, pues tenían un problema para entender la Biblia, el Antiguo Testamento. Y entonces, en Alejandría de Egipto, en el Delta, se reunieron 72 sabios para hacer una traducción al idioma griego koiné. Y ahí nació la que se llama la Biblia Septuaginta, la Biblia de los 70 sabios. Es el texto antiguo que tenemos, del Antiguo Testamento. Más antiguo que el masorético, que es una Biblia ya en hebreo, que es posterior. Pero hay, ya que está el problema, hay diferencias de traducción con lo que nosotros tenemos. Y mira por dónde. Dos de ellas, no una, dos, aparecen en el texto cortito que hemos leído hoy. Y quiero referirme a ellas. La primera la encontramos en el versículo 5. Versículo 5 del texto de hoy, primer problema de traducción, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Bien, ahí lo tenemos. Es una cita del Salmo 40. Salmo 40, versículo 6. Un salmo de David, un salmo mesiánico, pero es que el Salmo 40 no dice exactamente eso. Si vamos al Salmo 40, versículo 6, y si lo puedes proyectar, por favor, Salmo 40, 6, empieza igual. Sacrificio y ofrenda no te agrada, pero acaba diferente. Has abierto mis oídos. Bueno, pues has abierto mis oídos, no es lo mismo que me preparaste cuerpo. Aquí hay un cambio en la traducción, por lo que decíamos antes, que traducir es muy difícil. ¿Por qué hicieron esto los 70 sabios? Decir en primer lugar que las citas de nuestra Biblia, cuando el Nuevo Testamento de nuestra Biblia cita el Antiguo Testamento, emplea la traducción de los 70 sabios. la traducción Septuaginta, no la masorética. Eso para empezar. Es la Biblia griega. Es el texto griego lo que emplea. La Biblia del oso que hemos citado antes, en el castellano antiguo del siglo XVI, que a mí me parece muy, muy bonito, en vez de decir has abierto mis oídos, dice orejas me has labrado. Claro, al labrar, al abrimos surco, ¿no? Estamos abriendo la oreja, estamos abriendo el surco, estamos abriendo los oídos. Y esa Septuaginta, en el Salmo 46, dice, cuerpo, empero, aderezóme. Me preparó, me aderezó. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso los 70 sabios cometieron una traición al Salmo de David? Bueno, cuando no sabemos qué hacer, cuando no lo entendemos, acudimos a los que saben más que nosotros. Yo tengo por casa el comentario de Juan de Calvino y dice lo siguiente, intenta explicarlo de esta manera. Las palabras de David son diferentes, o sea, el Salmo es diferente. Has horadado mis oídos, frase que según piensan algunos ha sido tomada de un antiguo rito o costumbre de la ley, porque si alguno no estimaba el precio de la libertad concedida en el jubileo y deseaba continuar en la esclavitud perpetua, se le horadaba su oreja con una lezna. El significado, como algunos piensan, es este: tú me tendrás como tu siervo para siempre, oh Señor. Sin embargo, dice, yo opino de otro modo. Yo creo que insinúa docilidad y obediencia, porque estamos sordos hasta que Dios abre nuestros oídos. Los apóstoles, ya acaba Juan Calvino, no fueron muy escrupulosos con tal de que no pervirtiera el sentido de la Escritura. Yo que estoy un poquito sordo, por la edad que tengo, a veces cuando hablo con alguien que está, sobre todo en una cafetería o en un restaurante, me pongo así, o a veces incluso así, lo necesito, porque es una manera de ayudarme a oír, no a entender, cuidado, a oír lo que me están diciendo. Parece ser, si aceptamos esto que acabamos de leer, que lo importante es que Cristo se hizo dócil y obediente a Dios. Cristo estaba con los oídos bien abiertos, con las orejas labradas, que dice la Biblia del oso, para ser obediente a Dios. En cierta forma, si Dios le abre los oídos, está preparando su cuerpo. Le está labrando las orejas, está aderezando su cuerpo. ¿Cuál de las dos traducciones, sin embargo, es la que es fiel a la original? ¿La del Salmo o la de Hebreos? Porque son diferentes. Dicho de otras maneras, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿El Salmo o Hebreos? Como cristianos, tenemos que decir que las dos. Porque como cristianos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Lo importante es la entrega obediente de Cristo a la voluntad del Padre. Hasta tal punto no importa mucho si se traduce de una manera o de otra, que una versión muy, muy moderna, muy reciente, como es la Nueva Versión Internacional, que imagino que muchos tendréis por casa, traduce el Salmo 46 como me has hecho obediente. Al fin y al cabo, eso es preparar un cuerpo. Me has hecho obediente a lo que tú esperabas de mí. Este texto de hoy, hermanos, contrasta claramente las tablas de la ley con la cruz de Cristo. Contrasta claramente el pacto en la ley de Moisés con el nuevo pacto en la cruz de Cristo. Fijaos el versículo 1, lo que dice, que la ley era sombra, nada más que sombra, de ahí no pasaba la ley, sombra de los bienes venideros. Empieza entonces a contrastarlo con la cruz de Cristo. Versículo 12, fijaos, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el culmen es el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí tenemos el segundo problema de traducción de esta mañana. El primero era en el Salmo 40 y este es el segundo problema de traducción. Vamos a él. La ofrenda está clara cuál es. La ofrenda es la propia muerte de Cristo. Ahí sí que no hay dudas. El versículo 10 lo que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Ahí no hay problemas. El problema viene a continuación. Dice que Él ha hecho perfectos, versículo 14, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Vaya, dice ha hecho perfectos y lo dice en pasado. Es decir, ¿ya somos perfectos? Pues hemos de creerlo así. Hermano, tú eres perfecto. Hermana, tú eres perfecta. Porque lo pone aquí, ya nos ha hecho perfectos. Dios nos ve perfectos a través de la sangre de Jesucristo en la cruz. Más que serlo, nos ve perfectos. Pero bueno, ya lo pone en pasado. Ahí tenemos una cosa clara, ¿no? Es un perfeccionamiento completo, terminado y alcanzado. Repito, completo, terminado y alcanzado. Ya somos perfectos a los ojos de Dios, gracias a Cristo. Pero luego, si seguimos leyendo el versículo 14, y aquí está el problema de traducción, dice, hechos perfectos para siempre a los que son santificados. Bien, si la perfección ya está acabada, parece ser que la santificación también está acabada, a los que son santificados. Y no, es una mala traducción. Parece ser, yo no hablo griego, koiné, ni no koiné, no hablo griego, pero parece ser que en griego, en el texto original, no emplea un presente simple a los que son santificados, sino un tiempo continuo a los que están siendo santificados. Es decir, ya nos ve Dios como perfectos por Cristo, acabado, alcanzado, pero la santificación, hermanos, eso sí, está en progreso, como las obras en las carreteras, que no acaban nunca. Están en progreso, están cada vez más. Algún día acabará la obra de la carretera, pero los baches siguen ahí de momento. Pues un poco lo mismo, Dios ya nos ve perfectos a través de Cristo, pero la santificación es día a día, momento a momento. Allí el tiempo es presente continuo, insisto. En realidad es un va santificando, nos está santificando, o estamos en proceso de ser santificados. Vamos pues a parafrasear este versículo 14, que ahí quizá no esté muy bien traducido. El versículo 14, si lo proyectas por favor, podría ser mejor algo así como: porque con una sola ofrenda hizo perfectos, en pasado, para siempre, a los que está santificando en este momento. Ese es el nuevo pacto. Ya no son las tablas de la ley, ahora es la cruz de Cristo. Y ese es el texto de esta mañana. Bueno, en realidad es el texto de todo el libro de Hebreos, incluso de toda la Biblia, si queréis. Es el nuevo pacto en Cristo, es la cruz de Cristo. Ahora cita a Jeremías, y aquí ya no hay problema de traducción. La cita es muy correcta. Versículos 16 y 17 dice un texto de Jeremías. Este es el pacto, el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí no hay problema de traducción. Tanto Jeremías como Hebreos dicen lo mismo. Hay un perdón total de nuestros pecados. Ya no hablamos de sombras, que decía el versículo 1, cuando hablábamos de la ley, no en absoluto. El pueblo de Cristo, nosotros somos perfectos, aunque nos cueste creerlo. Nosotros somos perfectos por medio de la sangre de Cristo. Dios echa fuera los pecados, Dios perdona los pecados, y Dios nunca, nunca los recuerda para condenación. Y por eso somos perfectos ante Él. Aunque el proceso de santificación ha de continuar, por supuesto. La ley prescribía sacrificios de animales repetidos por el pecado, una vez y otra vez. Y la misma repetición mostraba que no servían, que no podían perfeccionar a los pecadores. Porque si, como dice al principio del texto, si hubieran podido perfeccionar a los pecadores, no los hubieran repetido una vez y otra vez y otra vez. ¿Para qué? No hubiera hecho falta, pero como el sacrificio de Cristo sí es perfecto, no se repite una vez y para siempre. La repetición prescrita está acabada. es un testimonio, la repetición de sacrificios, es un testimonio de su ineficacia, de que no servían. Y es más, los sacrificios de animales, yo me atrevo a decir, que no eran el plan principal ni original de Dios. El plan principal y original de Dios fue siempre Cristo, siempre. Esos sacrificios eran únicamente un reflejo. Hacia Cristo apuntaban los sacrificios, hacia Cristo apuntaban las sombras. Y por eso, al final del versículo 9, dice, quita lo primero para establecer, perdón, le doy un golpe, para establecer esto último. Quita lo primero, quita los sacrificios para establecer lo último. ¿Y lo último qué es? La cruz. Lo último es la cruz. La primera voluntad de Dios es que hubiera una época de sombras, como un libro de lecciones que duró 1400 años, año arriba, año abajo, a fin de prepararnos para comprender lo que Cristo realmente hizo por nosotros en la cruz. Entonces, ya resumiendo, ¿qué lecciones podemos aprender en esta mañana de este texto que sí, que tiene en nuestra versión algún, quizá algún error de traducción, pero que sigue siendo la palabra de Dios? ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, hermanos, y esto sí que debe quedar clarísimo, que la obra está hecha. Que la obra está acabada. Que la obra está perfecta, es perfecta. Y que Dios, que Jesús, no tiene que estar día a día, a día, a año tras año, de pie, ofreciendo sacrificios por el pecado. No, ese sacrificio fue único y perfecto. Ya está, se acabó. Segunda cosa, lo tenemos en el versículo 12. Que Dios honró a su Hijo, honra en presente a su Hijo, sentándolo a su diestra. Eso es un gran honor a la derecha, a la mano derecha del Padre. Gran honor de Cristo. Para mostrar cuán plenamente satisfecho está Dios con la deuda pagada por nuestro pecado, por el tuyo y por el mío. Cristo sentado a la derecha de Dios. Y tercero y último. Una vez sentado, lo tenemos en el versículo 13, Cristo junto con Dios Padre son los gobernantes soberanos. Gobiernan, por supuesto, en los gobiernos, ahora que vamos a tener elecciones. Gobiernan en el mundo, gobiernan en el cielo, gobiernan hasta en el infierno porque de ellos depende. Y gobiernan en tu vida y en la mía. Su palabra es siempre la última y de ella dependemos tú y yo. Tu vida y la mía. Y si hoy estamos aquí, es porque Él nos ha traído. No nuestros pies, ni el tranvía, ni nuestro coche. Él, Dios Padre, movidos por el Espíritu Santo, gracias a Cristo. Amén. Quiero acabar con dos ideas finales. ¿Puede ocurrir? Seguro que ocurre. Que en ocasiones veamos alguna contradicción en la Biblia. Seamos honestos, a veces la encontraremos. La única manera de que no encontremos contradicciones en la Biblia es no leyéndola. Pero como estoy seguro que todos nosotros somos ávidos lectores de la Biblia, en ocasiones, seamos honestos, vamos a encontrar contradicciones en un texto bíblico y que no seamos capaces ni de entenderlo ni de explicarlo. Que no podamos compaginarlo con otros párrafos del Antiguo o del Nuevo Testamento. Cuando esto ocurra, primero tenemos que orar y pedir a Dios que nos ilumine, por supuesto, y lo hará. Pero además, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que pedir ayuda a aquellos que saben más que nosotros. Yo he acudido al... porque lo tengo por casa, sencillamente, el comentario de los Hebreos de Juan Calvino. Pero hay gente que prefiere leer algo más moderno, y lo puedo recomendar. Mucha gente tiene en casa el comentario de Matthew Henry, que lo conoceréis. Hay unos muy, muy buenos comentarios bíblicos de John Stott, que los recomiendo como muy buenos, a las cartas, por ejemplo, que sean personas, teólogos, gente preparada, mucho más preparada que nosotros, que nos puede ayudar a buscar una salida al problema de contradicción que encontramos. Pero si aún así persiste el problema de contradicción, entonces no queda más remedio que ser humildes. Ser humildes y aceptar que el problema está en nosotros, no en la palabra de Dios, que son nuestras limitaciones humanas antes que la palabra de Dios la que se contradice. Seamos humildes, porque puede ser una mala traducción, eso puede ocurrir, ¿de acuerdo? O puede ser que nuestra cabeza no da para más, no podemos abarcar toda la divinidad. Oremos pidiendo ayuda, busquemos ayuda en comentarios que tengamos por casa o en internet, y si aún así persiste el problema, seamos humildes, hermanos. El problema es nuestro. Primer pensamiento que quería dejaros, y segundo pensamiento para acabar. Hoy es Domingo de Resurrección, y sí, efectivamente, no solamente cada domingo, sino cada día, como ha dicho antes José Luis, para un cristiano tiene que ser Domingo de Resurrección. Pero es que hoy además es Domingo de Resurrección. Y voy a decir una cosa. Todo lo que hemos hecho y hemos dicho hoy, si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido. Todo lo que hemos dicho y hemos hecho hoy, si el Señor nos hubiera levantado de la tumba, sería una pérdida de tiempo. Pero se levantó de la tumba. Pero resucitó. Y como hemos leído en el versículo 12 de hoy, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Es esa fe en la resurrección de Cristo la que te ha traído a ti y a mí hoy aquí. Es la que todos los días te mantiene en pie y a mí. Vivamos pues cada día como si fuera domingo de resurrección y no perdamos de vista que Cristo nos ha hecho perfectos para su Padre de una vez y para siempre por medio del único sacrificio que tiene valor, el de Él mismo. Y por lo tanto, hermanos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo. Adiós.